Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días, muchas gracias por sus mensajes, gracias por participar por el libro el día de hoy, Humanas Jaurías, de Adrián Curiel Rivera, de la editorial Lectorum, a la que le agradezco, por supuesto, me haya hecho llegar este ejemplar muy disfrutable, la verdad, y particularmente si a usted le gustan los perros, creo que encontrará pues estas cinco historias interesantes de su autor. Dos de ellas, como le digo, están un poco dentro de la, digamos, como la ciencia ficción, la fantasía, pero sin embargo, obvio, tiene muchos toques de realidad. En fin, bueno, aquí está la propuesta del día de hoy para usted, y qué le parece, vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Rinden protesta a los diputados de la 64ª legislatura de Jalisco. La emecista Mónica Magaña será la presidenta. Hagamos negocio con Morena, cederle un diputado para que el partido Guinda tenga la mayoría en el Congreso de Jalisco.
Que sea la fracción que tenga más diputados para que pueda pedir primero comisiones, pueda hacer algunas propuestas, pueda encabezar la Junta de Coordinación Política y que eso genere que el Congreso sea funcional, o sea, que sirva para algo, ¿no?
Descartan judicializar el caso del adolescente que intentó incendiar una tienda de autoservicio en Zapopan.
Sí puede ser objeto de un procedimiento jurisdiccional, pero la medida a imponer no llegaría a ser internado bajo ninguna circunstancia porque la edad no lo permite.
Tlaquepaque destinará apoyos a las personas damnificadas por la explosión registrada antier en una finca de la colonia Lomas de San Miguel.
Hemos enviado el apoyo legal también y ya están el día de hoy haciendo la valoración estructural.
El municipio de El Salto se hará cargo de su recolección de basura.
Nosotros ya tenemos más bien controlado un 80% sin Eco 5. Con Eco 5, pues teníamos un 10%, puede ser un 20%.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta denuncia irregularidades de la pasada administración morenista.
Cuestiones de patrimonio, cuestiones en las que se identifican desvíos, situaciones en las que hay irregularidad en jubilaciones, en el proceso de sindicalización de los trabajadores también hay irregularidades.
Persecución en la avenida Hidalgo de Guadalajara concluye con la detención de tres sujetos que viajaban en una camioneta. Uno de ellos portaba un arma. La Secretaría de Salud Jalisco informa que realiza acciones de combate contra el mosco transmisor del dengue en 315 panteones del estado. Este domingo inicia en Tlaquepaque el Festival Tradición Viva al presentar el altar de muertos más grande de México. 80 negocios del primer cuadro serán decorados para reafirmar la tradición.
Todo el desfile va a ser por la calle Hidalgo, ahí en el centro, y terminamos en la presidencia. Este domingo 27. Y ya ya desde ese día ya pueden disfrutar fachadas, decoración en todo el centro de Tlaquepaque.
Ahí está pues este resumen informativo en materia local y leo algunos de sus mensajes. Don Arturo Alonso dice: la Real Academia Española de la Lengua define terrorismo como actos vandálicos y delincuenciales para ejercer miedo en uno o dos grupos de la sociedad. Por tanto, los coches en Guanajuato es terrorismo, como los actos de ETA en España e ISIS en Palestina. Esperemos en México no lo estén disfrazando. Nos dice también Enrique Briceño Tamazula de Gordiano: señorita Mercedes, yo soy de la tercera edad y me gustaría escuchar una efeméride de David Sizer. Espero no se tarde mucho mi petición y me pueda complacer para que los radioescuchas lo disfrutemos. Mi estimado don Enrique Briceño, ya hicimos una efeméride de David Sizer. Ya la hicimos. Sí, la puede usted encontrar en la página notisistema.com. Ahí la tenemos ya. Mire, aquí justamente le estoy viendo, y fue en enero. El sonido, ponga usted en su página en internet, así tal cual, le voy a dar el tip. En internet pone David Sizer Notisistema, así, e inmediatamente le va a aparecer la efeméride de David Sizer. No, ya esa ya la hicimos, mi estimado señor Briceño, creo que ese día no nos estaba usted sintonizando, pero muy amable, ahí está, y le digo, ahorita en un santiamén usted la puede escuchar. El ingeniero Salvador Hernández nos dice: los perros son el mejor amigo del hombre, pero el peor enemigo del que no es su amo. Yo tuve un ataque de un perro cuando era niño, así que no me gustan, yo soy feliz con mis gatos, saludos. Sí, bueno, es muy, muy respetable también, sin duda alguna, ingeniero. Gracias por compartirlo. Guadalupe Guerrero Galicia dice, el niño que quería provocar el incendio en una tienda de autoservicio, deberían imponerle un castigo para que esto no se haga costumbre. Pasó hace 2 semanas en Guadalajara. Bueno, es lo que nos dice Guadalupe Guerrero Galicia. Sí, ahí hay un tema pues con esta situación del niño, porque al ser menor, pues tiene que tener un tratamiento, digamos, jurídicamente diferente. No se le puede juzgar de acuerdo con las leyes, pues como un adulto. Pero ahorita vamos con ese tema precisamente, Guadalupe. Adrián Estrada Díaz participa también por el libro y nos dice que para ella la noticia es la violencia en Sinaloa. Carlos Chávez Aceves también se anota por el libro y nos dice que la noticia son las madres buscadoras que no tienen apoyo de la autoridad. Y bueno, a propósito de este pequeño, efectivamente hace 2 semanas detuvieron a un adolescente de 13 años de edad que presuntamente intentó incendiar una tienda aurrera de la colonia Miramar en Zapopan. No ha sido hasta este momento judicializada la carpeta de investigación del caso, y esto se lo dio a conocer ayer a mi compañero José Luis Escamilla, el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, porque José Luis fue a buscarlo. La fiscalía, pues ya sabe usted que por lo regular no da mucha información. Pero bueno, lo que señaló Espinosa Licón es que por la edad de este adolescente, 13 años, el procedimiento es diferente. Además que se han encontrado algunas circunstancias en su entorno familiar. Eso fue lo que dijo Espinosa Licón. Pero ¿qué le parece si escuchamos precisamente parte de esta declaración en torno a este caso y a este chico específicamente?
Hay gravedad en el hecho, hay relevancia, sí, pero de 14 para arriba, es decir, de 14 a 17 es cuando pudiera haber una medida de internamiento. En este caso, por 13 años, sí puede ser judicializada la causa, sí puede ser objeto de un procedimiento jurisdiccional, pero la medida a imponer no llegaría a ser internado bajo ninguna circunstancia porque la edad no lo permite.
Hasta el momento, el adolescente continúa bajo el resguardo de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos. Muchas gracias por la generosidad de su comunicación, de su participación a este espacio informativo, independientemente pues de aquellas personas que están comunicándose interesadas específicamente por el libro. Hay algunos otros comentarios que también nos llegan. Mire, por ejemplo, es el caso de lo que me comparte aquí Vero Rubio, de un cortometraje que se llama La carretera de los perros. No he visto este cortometraje, Vero, pero bueno, sin duda alguna la imagen es muy triste, al menos la que me pues ilustra seguramente este cortometraje. Sí, este abandono de los animales en las carreteras, ¿no? Hay mucha gente que se los lleva y los suelta en las carreteras. Digo, qué cosa más tremenda, ¿no? Me parece que pues que esto no debería de ser así. Si usted ya no quiere al perro, para empezar, si no le gustan los perros, no quiere un perro, no lo acepte. Deje que alguien que en verdad sí quiera un animal, pues lo resguarde, le dé una casa, le dé un cobijo, le dé pues lo que necesita, ¿no? Son seres sintientes al final del día. Y gracias por el dato, Vero. Nos dicen, gracias, Pili. Qué bueno, Pili, que te gustó la efeméride del día de hoy y que por ahí algo te dejó. Por cierto, Pili, amablemente también nos dice aquí, para la persona que estaba preguntando cómo llegar del centro al auditorio Telmex, ella dice que es la ruta 636, la que va a la Constitución, pasa a un costado del auditorio. Bueno, entonces para nuestro radioescucha que estaba solicitando ese dato, también aquí nos dice Pili que la 636. Nos dicen, soy don Salvador Méndez Romero, participo por el libro. Noticia de la semana, la aprobación de la supremacía de la 4T en el Congreso de la Unión. Que le quede claro a la gente que no apoya el gobierno de la 4T. En México solo mandamos 36 millones de mexicanos y apoyamos todas las decisiones del Congreso de la Unión con los ojos cerrados. La oposición son solo un cero a la izquierda. Saludos. Gracias por su comentario. Nos dicen, soy el ciudadano Juan Antonio Huerta Martínez. De niño leí un libro del vínculo entre un humano y un animal. Platero y yo, muy bonito, y tiene un mensaje profundo para tratar bien a todos los animales. Participo en la rifa. ¿Cómo no? Es verdad. Platero y yo era esta como casi lectura, no sé si decirlo así, pues obligada, o bueno, al menos a mí sí me tocó este libro de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, que quien era precisamente el autor. Mire nada más hasta dónde nos remontó, señor Huerta, muchas gracias. También, gracias por el comentario. Dicen, la noticia de la inseguridad que seguimos viviendo día a día, nos dice Irma Macías Hernández. E Irma también amablemente nos dice que la ruta 636 Hacienda Sobal de Peñas la deja afuera del Telmex, perdón, sale por el santuario del centro para llegar allá, entonces al Telmex. Muchas gracias, Irma. Le mando también un fuerte abrazo. Muchas gracias también. Saludos. Muchas gracias también por sus comentarios al equipo de las efemérides musicales. Y Karina Vargas Méndez es quien participa por el libro y nos dice que la noticia para ella son los coches bomba en Guanajuato y la inseguridad que no cesa en todo el país y la aprobación en el Senado para que no se puedan impugnar las reformas que se hagan a la Constitución, incluida la reforma al Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Aquí sigo yo anotándole, sigo en las papeletas para quienes están interesados en el libro. Y bueno, vamos ahora a recordar que precisamente se cumplió un año el día de ayer del huracán Otis. El huracán Otis que llegó de manera arrasante, sin duda alguna, a Acapulco, que dejó estragos importantes, estragos que pues en un año los acapulqueños intentaron ir, digamos, sacando y haciendo sus vidas, cuando de repente pues llegó este otro huracán. Ay, Dios mío, se me fue el nombre del otro huracán. Bueno, Otis, y bueno, es este último. Más bien ya fueron los efectos. Ah, caray, se me fue el nombre del huracán, de este último. Pero bueno, déjeme decirle, ahorita reserva de acordarme, o de que alguien de nuestra audiencia, como siempre, que es mi memoria, me ayude. Hay un libro, a propósito de libros, un libro que escribió Juan López, que es periodista, que está realmente, pues, uno lee a Juan López en este libro que se llama Otis, y dice uno, ¿de verdad todo eso pasó? Porque de repente hay muchas cosas que no se documentan, hay muchas cosas que de repente quedan quizás un poco fuera del lente o de la crónica del periodista, que sin duda alguna vimos cosas realmente muy fuertes cuando lo de Otis en Acapulco, pero cuando uno lee el libro de Juan López dices, no, qué barbaridad, o sea, aquí había mucho más allá de lo que quizás humanamente un reportero pudo haber documentado de lo que sucedió con Otis. Ya quisiera yo platicar con Juan López y espero que eso se nos pueda cumplir próximamente a propósito de este primer año de que llegó Otis ahí a Acapulco. Y bueno, precisamente, ¿qué le parece si vamos a escuchar ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena a un año de Otis?
Hoy se cumple un año del impacto brutal del huracán Otis en costas mexicanas, una de las peores tragedias en el estado de Guerrero. En solo unas horas, Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convirtió en una zona devastada, en una zona en ruinas. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, poco después de la medianoche del 25 de octubre. Lo hizo con una enorme fuerza, lo hizo como un huracán categoría 5. Se sabía, Se sabía que el ciclón tocaría tierra, pero no se alcanzó a dimensionar el peligro que implicaba, porque en apenas algunas horas, una tormenta tropical se convirtió en un monstruo. Pocas horas después del impacto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que la llegada de Otis a tierra no era un asunto menor.
Sí, pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco.
Decenas de muertos, decenas de desaparecidos. Una destrucción prácticamente total de una de las joyas del turismo nacional y de comunidades de la costa guerrerense, cuyos habitantes quedaron a su suerte. Tanto que tuvieron que hacerse cargo de sus muertos. Esto decía Ana Bautista a DW.
Ya conseguí las lonas, ya conseguí los lazos, ya conseguí las sábanas que me pidieron para envolverlos y sacarlos en una pequeña carretilla porque no viene nadie y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están en estado de descomposición.
Tras el impacto, la crisis. Miles de personas que lo perdieron todo o casi todo. La urgencia de la ayuda humanitaria y el restablecimiento de los servicios. Este es un testimonio recogido por imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos.
¿Pero a dónde consigue agua ahorita? ¿Dónde?
No hay agua, no hay agua, no hay comida, no hay tortilla. Nada más están saqueando las tiendas unos cuantos y no hay nada. No es justo el gobierno que se ponga las pilas.
Y como parte de la tragedia, el caos, los saqueos, la rapiña, la inseguridad que dominaba algunos puntos que eran prácticamente tierra de nadie. Algunos incurriendo en el abuso, otros por supervivencia. Así lo manifestaban a NMAS.
Me da tristeza todo lo que estamos haciendo por necesidad, porque Acapulco casi se desaparece.
Estamos tomando productos de primera necesidad, estamos tratando de subsistir, sobrevivir.
La Guardia Nacional realizó un importante despliegue de elementos para contener esta otra crisis, la de la inseguridad, asumiendo el control de esta responsabilidad en tierras guerrerenses. Sin embargo, a juicio de algunos habitantes, de poco servía. Aquí un testimonio compartido a UNO TV.
Aun cuando hay presencia, siguen sin hacer nada. Siguen sin hacer nada, véanlos, grábenlos.
En este escenario, el gobierno federal anunciaba una inversión millonaria para poner de pie nuevamente a Acapulco, así como apoyos y estímulos económicos a quienes más lo necesitaban. Así lo aseguraba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco.
En el último año, el gobierno federal ha invertido poco más de 35 mil millones de pesos en Acapulco y Coyuca de Benítez, otro de los puntos más castigados por el impacto del meteoro. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, detallaba la distribución de apoyos.
La inversión social que hasta el día de hoy hemos realizado entre todo el gobierno son 35 mil 17 millones de pesos para levantar estos dos municipios adelante. Respecto a la reactivación económica, 221 hoteles ya reabrieron sus servicios, hay más de 10 mil habitaciones, ya está el 97% de todos los comercios reaperturados.
Pero Acapulco aún no se recupera del todo. A Acapulco le llovió sobremojado con el paso del huracán John, que también dejó una estela de destrucción a su paso. Hoy trata de ponerse nuevamente de pie. El saldo del huracán Otis en la costa guerrerense fue de 56 muertos y 24 personas desaparecidas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí entonces, Ricardo Camarena recordándonos que hace un año pegó Otis. Y muchas gracias, Enrique Garibay. John, efectivamente, John le terminó por darle, digamos, una repasada a Acapulco, sin duda alguna. Gracias, Enrique. Te mando un saludo hasta Burnaby, Canadá, donde amablemente siempre nos escucha Enrique Garibay y generosamente nos hace llegar sus comentarios. Y antes de irme a la pausa, rápidamente, permítanme mandarle un saludo muy afectuoso a Mari Carmen Velasco. Mari Carmen Velasco es parte de este equipo importante con el que tengo conexión con la editorial Lectorum, que siempre gentilmente me está enviando sugerencias de sus autores, libros para nuestra audiencia. Y bueno, pues ahí está Mari Carmen escuchándonos en la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Mari Carmen. Muchísimas gracias. Y me dice Mari Carmen, yo la voy a ventanear, pero ella ya me dijo que vamos a contar con Juan López para platicar con él precisamente al respecto de este libro que él escribió llamado Otis, él como periodista y como un testigo, digamos, de primera mano de los lamentables estragos que dejó Otis en el puerto de Acapulco, el que aún todavía le falta pues para levantarse. Muchas gracias, Mari Carmen. Vamos a hacer una pausa y regresaremos porque tenemos, ¿sabe qué? Deportes. Este fin de semana hay mucho para ver. Por aquí, bueno, es que me estoy poniendo de acuerdo por acá con Lucecita, ¿no? A ver, es que estaban preguntando por la efeméride del día de hoy, Walter Kiseking. Entonces, mira, mi querida Luz, te lo paso a través de WhatsApp para que lo puedas deletrear para la persona que está interesada. Ya te lo mandé, querida Luz. Ahí lo tienes ya en tu WhatsApp. Bueno, pues tengo aquí otros comentarios. A ver, espérenme por aquí que se me, como diría mi abuela, se me embolataron. Aquí están. María Victoria de Santiago dice, ¿pueden repetir el título del libro de Juan Ramón Jiménez que mencionó el Radio Escucha? Sí, María Victoria, es Platero y yo. Platero y yo es el libro. Abel Bravo Domínguez dice, en referencia al niño, una persona de 13 años ya sabe lo que hace, lo bueno y lo malo. Nuestras leyes están mal, existen los tutelares. No por ser menor, no es responsable de sus actos. Saludos. Teresa Gómez dice, es tiempo de cambiar. Los diputados tenían una casa de enlace en todos los distritos para atención a los ciudadanos. Esperemos que ahora apoyen una casa o terreno para el apoyo de los perritos. Ya ellos ganan mucho y no hacen nada. Todos necesitamos de todos y pueden ayudar. Saludos. Sí, el tema también con los perros, lamentablemente, es de que se genera una situación de salud. Pero no nos decimos, culpamos al perro. ¿Pero quiénes somos los responsables, los inteligentes? Pues nosotros los humanos. Nosotros los humanos somos los que debemos de cuidar a los perros. Ellos están a nuestro resguardo, o deberían de estar a nuestro resguardo. Pero somos irresponsables, entonces por eso proliferan en las calles, por eso hay también una contaminación importante en cuanto a sus heces fecales, en fin, muchas cosas, pero nosotros somos responsables de eso. Eso es lo que parece ser que no nos cae el 20. De verdad, y culpamos al perro. No. Inclusive también hay gente que tiene perros y no los cuida. Los saca, los deja que hagan lo que quieran en la calle. No tiene esta consideración o respeto a los demás de no recoger las heces fecales. O si en un momento determinado es un animal nervioso, bueno, tenerlo controlado para evitar que muerda a alguien. En fin, son muchas cosas. Nosotros los humanos somos los que tenemos que reflexionar. Creo que ese no es el trabajo de los perros, sino de nosotros. Y bueno, nos vamos con la información deportiva, porque ya llegó Martín Navarro Vázquez. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el béisbol de Grandes Ligas. El día de ayer, simplemente un juego espectacular. Dicen que valió la pena Más de 4 décadas de espera para ver en acción este gran clásico de grandes ligas, Yankees contra los Dodgers. Y es que el día de ayer el equipo de Los Ángeles tuvo un cierre celestial, por llamarlo de esa manera, un cierre de alarido, un cierre de Hollywood, para ganar el primer juego de la Serie Mundial ante los Yankees, a quien le ganaron 6-3. Un lleno en el estadio, la casa de los Dodgers. Con el juego 2-2 se iban a los extra inning. Los mulos de Manhattan anotaron una carrera en la 10ª entrada. Parecía que se llevaban ya la victoria, pero ya con 2 outs para el triunfo de Yankees, apareció en la caja de bateo Freddie Freeman para conectar un jonrón espectacular con las bases llenas y dejar tendidos en el campo a los Yankees y ganar el juego 6-3. Emotivo a más no poder el juego, y sobre todo ese batazo de gran slam como ayuda celestial, luego de que se le hizo un homenaje al mexicano Fernando Valenzuela, quien murió el pasado martes, y que hiciera historia en ese mismo escenario. En el montículo, por cierto, lució el número 34, el cual siempre utilizó el toro Fernando Valenzuela. En el día de hoy, el segundo de la Serie Mundial. Bueno, siguiendo con el tema del béisbol, los charros de Jalisco se llevaron su 8ª derrota de la temporada. No logran despegar los peloteros de Charros. El día de ayer fueron de visita a Culiacán, arrancaron serie y que pierden con Tomateros 7-3, mientras a Charros le cuesta mucho la combinación de buen picheo con bateo. Bueno, pues Tomateros, al contrario, le dio seguimiento a su racha de victorias, demostrando una vez más esa buena ofensiva y el sólido personal en la lomita. En la 4ª entrada, ahí fue el acabose para los Charros, porque el equipo de los Tomateros se creció en carreras cuando, con las bases llenas, Joey Meneses respondió con un espectacular gran slam, encendiendo a la fanaticada para, pues, conectar ese palo de vuelta entera, meter las 4 carreras y guiar a su equipo a la victoria. Charros está en el 7º sitio del standing, mientras que los de Culiacán están en la cima, ahora con récord de 10 victorias y 2 derrotas. Vamos ahora al tema del automovilismo. El día de ayer, qué espectáculo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Prácticamente lució llena la tribuna, o todas las tribunas del autódromo, poco más de 100,000 personas presentes para ver en acción el arranque del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Y el tapatío Checo Pérez, regular día el día de ayer, en las primeras tandas libres. En la primera fue 10º, y en la segunda marcó el 9º mejor tiempo. El más rápido fue Carlitos Sainz, seguido por Oscar Piastri, y en tercero, Yuki Tsunoda. Los coches de Red Bull no estuvieron finos. Además de las quejas de Checo Pérez, Max Verstappen también se molestó y terminó en el lugar 19. Las alarmas aparecieron ayer en el autódromo, luego de que el británico George Russell, quien había sido el más rápido en la primera tanda, pues impactó su monoplaza Mercedes ante el muro de contención de las barreras en la zona de la pista conocida como las heces durante la segunda práctica. Una novedad importante ayer para la Fórmula 1 y para México fue Patricio "El Pato" Howard, quien lució en el auto de McLaren, voló prácticamente en la pista y marcó el tiempo número 13. Emocionado, esto dijo el propio Howard.
Extasiado, contento, y pues sí, como te platicaba, la verdad que era un programa bastante intenso de cosas nuevas en el auto, un poco conservativos porque no nos podíamos echar así hasta el fondo y que algo pase, ¿no? Pues porque estas piezas no hay 10, hay una y puede que haya 2, ¿no? Entonces, importante cuidar el auto y contento de que le ayude al equipo terminar su programa. Y pues sí, la afición, pues, de la mejor. Pues mira, la verdad que no puedes sacarle todas las duras, porque yo seguía aprendiéndome la pista, hallándole al auto. Más que nada, pues cuando dicen, oye, no, lo primero que te dicen es no te lo pongas, ¿no? Entonces ahí vas con un plan un poco más planeado, ¿no? En vez de darle y sácale todo lo que puedas. Entonces en las duras como que sí me quedé como que, ay, pero en las suaves la verdad que, digo, con un intento, estoy contento con lo que pude meter. Y pues digo, también sabiendo que hoy el carro no está para calificación, no está para meter una vuelta rápida, está para plan de P1, y la verdad que pues así es como la quiero, ¿no? No quiero que, pues, nomás me digan, sí, vas a tener una vuelta rápida y, pues, diferente a los demás. Digo, realmente no sé en qué peso estén los demás, pero no, la verdad que sí, sí estoy contento con el día de hoy. Es un misil, la verdad que sí, sí lo sentí y pues yo creo que va a salir realmente lo que es capaz este auto ya que empiecen a, pues, a llegar a más a calificación o la P3.
Ahí lo que menciona el Pato Howard. El día de hoy, ¿cómo estarán las cosas? Bueno, la tercera sesión libre a las 11:30 horas y la calificación 3 de la tarde. Mañana, ya lo sabe, la carrera del Gran Premio de México a las 2 de la tarde, hora centro. Bueno, pues en el fútbol americano de la NFL, el día de mañana hay un partido interesante. El equipo de Miami, los Delfines, se enfrentan a los Cardenales de Arizona. Pero hay una novedad, y es que ayer se informa que el quarterback Tua Tagovailoa recibió ya el alta médica. Es decir, una muy buena noticia, pese a las múltiples conmociones cerebrales que ha sufrido, volverá al emparrillado. Así que tras ausentarse en los últimos 4 juegos con los Delfines, recibe el alta médica y mañana disponible para jugar en esta semana 8 frente a Arizona. Vámonos al fútbol mexicano de la primera división. ¡Ay Dios, las Chivas! Cuando más espera de Chivas, cuando más espera de Atlas, vea usted lo que está ocurriendo. ¿Se acuerdan cómo se habló del Atlas Mazatlán, que Atlas no pudo? Bueno, pues ayer está peor este asunto. Puebla llegaba con 6 derrotas en fila. ¿Y qué cree? ¡Que le ganan las Chivas! ¡Le ganó las Chivas 1-0! Un Guadalajara que estaba inspirado con 2 triunfos consecutivos, que se vio gago, ahora con su nuevo entrenador, y bueno, pues otra vez regresó a las andadas, y el Pueblita de Chepo de la Torre le gana a las Chivas 1-0, con una muy buena genialidad, un buen gol del charrúa Emiliano Gómez. Escuchemos lo que dijo al respecto el técnico de los Camoteros, y muy contento, por cierto, José Manuel Chepo de la Torre.
Oportuno, es bueno siempre sacar buenos triunfos, sí, poquito apretado, pero al final triunfo. Le viene muy bien al equipo, porque había hecho, salvo Toluca, que creo que los primeros minutos no fueron malos, pero había hecho buenos partidos y no habíamos tenido recompensa en los puntos, y esto se trata de sacar puntos, ¿no? Y ahora el equipo creo que lo hizo bien, supo defenderse adecuadamente, tuvo opciones de gol, dejamos ir algunas, y bueno, al final creo que nos llevamos un triunfo muy merecido y aparte que nos sirve mucho para muchas cosas, ¿no?
Ahí lo que menciona el Chepo de la Torre, contento, claro que sí, porque se había mencionado mucho que si no ganaba hoy el partido, o el día de ayer por la noche, se iba como técnico de los Camoteros. Y en un juego ni fu ni fa, como dicen en el barrio, un juego, la verdad, con poco que platicarles, en la comarca lagunera, Santos y Mazatlán no se hicieron daño. 0-0 el marcador, trabado, no hubo grandes emociones. Hoy continúa la fecha número 14 de la Liga MX, cuando el equipo de León se enfrenta al Querétaro. También el día de hoy, Tigres se enfrenta al Pachuca. Y en el Estadio Jalisco, Atlas contra los Xolos. Caray, qué misión la del Atlas, ¿eh? Lleva 2 empates a 0 consecutivos. Antes había ganado el Clásico, es decir, lleva 2 empates, una victoria en los últimos 3 encuentros. Veremos si hoy puede contra el equipo de Juan Carlos Osorio, que está jugando muy bien en el torneo de apertura. Y también para el día de hoy, Pumas Cruz Azul, el partido más llamativo quizá de esta jornada, ver cómo le va al equipo de Universidad en CU. Y bueno, al respecto, y habla de que es un partido importante, habla César el Chino Huerta, delantero de la UNAM.
Primero que nada, aprovecho para mandarle un mensaje a la afición y hacerle saber que necesitamos su apoyo. Sabemos que en casa somos más fuertes y los esperamos mañana, y eso nos va a hacer sentir como en casa y nos va a dar un gran plus para darlo todo en la cancha. Y contestando tu pregunta, creo que va a ser un partido muy difícil. Cruz Azul viene haciendo las cosas muy bien. Nosotros también por ahí venimos en una buena racha, entonces tenemos que seguir por el mismo camino y trabajando con la misma humildad de siempre para poder sacar los 3 puntos en casa. Yo creo que los últimos resultados y la posición en la tabla nos respalda. Hemos hecho las cosas muy bien, no nos ponemos como favoritos, eso lo tenemos que demostrar en la cancha, y vamos a hacer todo lo posible para que a Pumas se le vea como uno de los favoritos.
Ahí lo que menciona el Chino Huerta, así que Pumas Cruz Azul el día de hoy, también otro partido que le puede dar brillo a esta jornada 14 de la Liga MX. Bueno, Ya para cerrar, vámonos con algo del fútbol árabe, porque tenemos que el día de ayer Julián Quiñones se despachó con una anotación y lo logró nada más y nada menos que para que fuera el triunfo de su equipo. Estamos hablando de que es una de las ligas que están generando mucho billete y ayer, pues Quiñones precisamente continuó en plan grande, anota este gol para el equipo Al-Qadisiyah, que venció 2-1 al Damac. El equipo de Quiñones además es líder de la competencia y ayer no jugó Cristiano Ronaldo con su equipo Al-Nassr, que empató 3-3 con el equipo Al-Khalot, el cual logró el empate con un penal polémico. Así que no jugó CR7, pero sí Quiñones con su equipo. Quiñones la figura ayer en el fútbol árabe. Meche, lo que tengo en los deportes. Vamos por lo pronto a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Gracias. Aquí tenía, a ver, espéreme, un reporte. Bueno, más bien es felicitar a María Elena Rubalcaba hoy por su cumpleaños. Muchas felicidades, María Elena, que se lo pase ahora sí que de lo mejor. Que sea un muy, muy, pero muy buen día para usted. Y bueno, también, a ver, espéreme, ¿dónde tenía aquí yo? Un saludo al cirujano dentista Juan Antonio Huerta Martínez, que él fue el que nos dijo, nos recordó de este libro Platero y yo. Es que me pone él, soy el CD Juan Antonio Huerta Martínez, entonces yo lo primero que pienso es ciudadano y me dice, no es ciudadano, es cirujano dentista. Bueno, voy a hacer una plana. señor Huerta, que es ciudadano dentista, le gusta ni usted ni yo. Ciudadano dentista, ni usted y yo, ahí ya nos combinamos entonces. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias también por la aclaración. Y nos compartían rápidamente también, a ver, espéreme, unas rutas para llegar al auditorio Telmex, ¿dónde lo dejé? Bueno, mientras lo encuentro, ¿qué le parece si vamos precisamente a escuchar a Ulises Amarroni?
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
El poder absoluto y la oposición de fantasía. Lo que reflexiona esta mañana para usted, Ulises Zamarroni, a quien saludo con gusto. Ulises, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Meche, muy muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Bueno, pues lo que hemos visto en el Congreso de la Unión es realmente... pues el poder que tiene la Cuarta Transformación, el poder que ha demostrado la Presidenta de la República, que ya dejó muy encaminado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y este tema de la supremacía constitucional, que, bueno, pues para que nos quede claro, es que nadie podrá impugnar, nadie podrá interponer controversias constitucionales, nadie podrá contradecir. Ahora sí que lo que aprueben el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, lo que se publique en decretos, lo que sea constitucional, ahora sí, aunque nos impongan impuestos a tener ventanas grandes o ventanas pequeñas, impuestos por tener mascotas, impuestos por lo que quieran, pues lo vamos a tener que cumplir, aunque se les ocurra cualquier barbaridad. Si llega algún gobernante que quiera el autoritarismo total, digo, estamos hablando de escenarios hipotéticos, pero ¿qué han ocurrido en nuestro país? Realmente no estamos hablando de cosas de fantasía. Lo que sí es de fantasía, pues es la oposición. Una oposición que no tiene mayoría, una oposición que nos cuesta muy cara a los ciudadanos y que no nos ha servido absolutamente para nada, Meche. Y el poder que está teniendo la Cuarta Transformación, que está teniendo Morena, pues sí, rebasa ahora sí que lo impensable, y vamos a ver en qué terminan estas ansias de tener el poder total y absoluto, porque invariablemente, y lo hemos visto en otros países, y lo hemos visto en este país, lo que está ocurriendo ya en México de verdad que no es positivo. Lo que necesitamos los ciudadanos es seguridad. Estamos viendo que hasta coches bomba y no se llaman terrorismo. Estamos viendo los ataques en Guerrero, estamos viendo lo que sucede en Michoacán, en Colima, en Tamaulipas, en Sinaloa. Y no hay una respuesta. Sí tenemos otro gobierno, tenemos otra administración, pero parece que están más encaminados en tener el poder total que en darnos soluciones a los ciudadanos.
Totalmente de acuerdo. Digo, yo creo que una cuestión como esas genera terror más allá de la semántica, mi estimado Ulises. Y eso es algo que no podemos entretenernos en eso. Simple y sencillamente genera terror, punto.
Definitivamente. Entonces no podemos perdernos en el significado de las cosas cuando lo que vemos es sumamente grave en nuestro país y no hay una respuesta contundente. ¿De qué sirven 10,000 elementos en Sinaloa si todos los días hay 20 ejecutados? De verdad que las cosas no deberían de seguir así.
Efectivamente, efectivamente. Ulises Zamarroni, muchas gracias. Que tengas un gran fin de semana. Te mando un abrazo.
Igualmente, me echo un abrazo.
Muchas gracias.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Pues estamos ya listos para saber quién será la persona ganadora. Mi querida Luz Valvaneda, cuéntame cuáles fueron las noticias más importantes de acuerdo con nuestra audiencia.
Fueron cuatro noticias: la violencia de Sinaloa, la explosión de los autos en Guanajuato, el adolescente que intentó incendiar la tienda y la negativa de la presidenta ante la juez. Estas fueron las que se nombraron más.
Y fíjate que alguien por acá me recordaba al Toro Valenzuela, la muerte del Toro Valenzuela el martes pasado. Bueno, sí. Pues Luz, muchas gracias, como siempre, y gracias a nuestra querida audiencia por su participación, su interés en el libro del día de hoy, Humanas Jaurías, de Adrián Curiel Rivera, de la editorial Lectorum. ¿Estás lista, mi querida Luz? Aquí sí. Están ustedes anotados en las papeletas y las vamos a lanzar al viento junto con las penas.
Muy bien.
Y ahí cachas una.
Muy
¿lista?
Bien.
Sí. Ahí está. Vamos. Ahí están las papeletas. Qué bárbara, Luz. Qué bárbara. Lanzándote con todo.
Sí, ya la recogí. Jorge Alberto Padilla Ruiz.
Jorge Alberto Padilla Ruiz es el ganador de esta ocasión.
Muy bien.
Pues muchas felicidades, aquí te va el libro, espero que lo disfrute don Jorge Alberto, que pase momentos agradables leyendo este libro, y muchas gracias a ti.
Gracias, muchas gracias, hasta
luego. Y vamos con el padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Meche, buenos días y a todos nuestros radioescuchas de aquí de Radio Metrópoli. El evangelio de este domingo es un evangelio maravilloso. Es la curación de un ciego. Su nombre, Bartimeo. Un mendigo sentado al borde del camino que en su vida siempre es de noche. Él ha oído hablar de Jesús, pero no conoce su rostro. No puede seguirlo, está junto al camino por el que marcha Jesucristo nuestro Señor. Pero está afuera. ¿No es también esta nuestra situación de cristianos ciegos muchas veces, sentados junto al camino, incapaces de seguir a Jesús? Entre nosotros es de noche muchas veces. Desconocemos a Jesús. Nos falta luz para seguir su camino. Ignoramos hacia dónde vamos. Este hombre, a pesar de su ceguera, capta que Jesús está pasando cerca de él. No duda un instante. Algo le dice que en Jesús está su salvación. Hay un grito desgarrador. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este grito repetido con fe nos invita hoy también a nosotros a decir al Señor que no nos deje al borde del camino. Sí, el ciego no ve, pero sabe escuchar la voz de Jesús que le lleva a través de sus enviados. Ánimo, levántate, que te está llamando. Ese es el clima que necesitamos crear en la iglesia, animarnos mutuamente a reaccionar juntos, no seguir instalados en una religión convencional. Volver a Jesús que nos está llamando. Esta debe de ser nuestra tarea. El ciego reacciona de forma admirable, suelta el manto que le impide levantarse, da un salto en medio de su oscuridad y se acerca a Jesús. De su corazón brota una palabra maravillosa: Maestro, que recobre la vista. Y se le hizo el milagro. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros cristianos: acercarnos al Señor Jesús y decirle, Maestro, que veamos en nuestra vida para servir a todos los demás. Este es el mensaje, Meche. Muchísimas gracias de este domingo.
Muchísimas gracias a usted, Padre Guillermo Chávez. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y gracias a usted por su atención. Buen fin de semana. Muy buenos días.